Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco insta a rezar por la paz, asegurando que la violencia mata el futuro y la esperanza de paz. Y Kiev anuncia que el suministro de agua, electricidad y gas se restablecerá casi por completo este domingo. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
En Ucrania, dos sacerdotes de la Iglesia greco-católica ucraniana han sido arrestados por las fuerzas de ocupación rusas en Berdiansk.
En Camerún, la diócesis de Kumbo promueve un programa de catequesis en institutos no católicos dirigido a ayudar a los jóvenes en su educación moral.
La archidiócesis de Valencia despide con una eucaristía de acción de gracias al cardenal Antonio Cañizares, quien ha gobernado esta sede en los últimos 8 años.
La Delegación de Misiones de Zaragoza celebra el encuentro Misión y Contemplación en el Monasterio de Nuestra Señora del Rosario de Daroca.
Las protestas contra las duras restricciones anti-COVID se extienden por China.
El gobierno de Venezuela y la oposición llegan a un primer acuerdo en México.
En España, el Partido Popular llevará a debate al Congreso la ley antiocupas que plantea desalojos en 24 horas.
El Tribunal Supremo revisa el caso de la Arandina en plena polémica por la ley Solo sí es sí.
Y en deportes, España se mide a Alemania en busca de la victoria para sellar su pase a octavos del Mundial de Qatar.
El Papa Francisco, tras el rezo de la oración mariana del Ángelus en la Plaza de San Pedro, ha invitado a rezar por la paz y ha mostrado su preocupación por el incremento de la violencia y los desencuentros entre Israel y Palestina. Así ha pedido que, a través del diálogo, recuperen la confianza recíproca sin la que, ha dicho, jamás se llegará a la paz en Tierra Santa.
El Santo Padre ha explicado que la violencia mata el futuro, destruye la vida de los más jóvenes y la esperanza de paz. Además, también ha tenido un recuerdo para el martirizado pueblo de Ucrania y ha saludado a los participantes de una marcha que se ha desarrollado esta mañana para denunciar la violencia sexual relacionada con los conflictos. El Papa ha explicado que, lamentablemente, es una realidad actual que se extiende por todos lados y que es utilizada también como arma de guerra.
Antes del rezo del Ángelus, el pontífice ha hecho referencia al Evangelio de la liturgia de hoy, en este primer domingo de Adviento, que dice, «Vendrá tu Señor». El Papa Francisco ha explicado que este es el fundamento de nuestra esperanza y ha señalado que, ante esta palabra, debemos hacernos dos preguntas.
La primera de ellas es, ¿cómo viene el Señor? El Santo Padre ha explicado que a veces imaginamos la venida a través de algún signo prodigioso, pero ha afirmado que es todo lo contrario.
Jesús está en las situaciones más comunes de la vida, en las más corrientes. No viene en eventos extraordinarios, sino en las cosas de cada día, en lo cotidiano. Está ahí en nuestro trabajo, en un encuentro casual, en el rostro de una persona necesitada, incluso cuando enfrentamos días que parecen grises y monótonos. Ahí está el Señor, que nos llama, que nos habla y que inspira nuestras acciones.
Asimismo, también ha invitado a reflexionar sobre la segunda pregunta: ¿cómo reconocemos y acogemos al Señor? Para responder a esta cuestión, el Papa ha recalcado que debemos estar alertas y vigilantes.
Jesús nos advierte, existe el peligro de no darse cuenta de su venida y no estar preparados. De hecho, Jesús dice que cuando Él venga, habrá dos hombres en el campamento. Uno se lo llevarán y otro lo dejarán.
Pero ¿qué sentido tiene? ¿Cuál es la diferencia? Pues simplemente que uno estaba vigilante, capaz de discernir la presencia de Dios en la vida cotidiana, y el otro estaba distraído, apartado, como si no pasara nada, y no se ha dado cuenta de nada.
Por último, el pontífice ha animado a los fieles a sacudirse del letargo y a despertar del sueño para estar preparados para la venida del Señor. Que nos preguntemos, ¿soy consciente de lo que vivo? ¿Estoy atento? ¿Estoy despierto? ¿Intento reconocer la presencia de Dios en las situaciones cotidianas? ¿O estoy distraído y un poco abrumado por las cosas? Si no somos conscientes de su venida, hoy tampoco lo estaremos cuando venga al final de los tiempos. Por lo tanto, estemos atentos.
Esperando que el Señor venga.
Esperando que el Señor se avicine.
Esperando que el Señor se acerque, porque el Señor se acerca.
Para concluir su alocución, el Papa Francisco le ha pedido a la Virgen María, mujer de la espera que supo captar el paso de Dios en la vida humilde de Nazaret, que nos acompañe en este tiempo de Adviento para estar despiertos y prepararnos para la venida del Señor.
Cambiamos de asunto. Las autoridades de la capital de Ucrania, Kiev, han anunciado que el suministro de agua, electricidad y gas estará restablecido casi por completo a lo largo de la jornada de hoy, ya que los trabajos de reparación en el sistema se encuentran en su etapa final. En Kiev y en otras ciudades afectadas por los cortes de luz, las autoridades habilitaron puntos de emergencia donde los ciudadanos pueden conectarse a un enchufe, por ejemplo, para cargar el teléfono móvil o para calentarse.
Las autoridades ucranianas confirmaron el viernes al Organismo Internacional de la Energía Atómica que sus 4 plantas nucleares pudieran volver a conectarse a la red general tras la ola de ataques rusos que llegó incluso a provocar un apagón masivo en la vecina Moldavia. Las 4 centrales nucleares de Ucrania quedaron desconectadas de la red eléctrica como consecuencia de la ola de bombardeos lanzada el miércoles por las Fuerzas Armadas rusas, según el operador ucraniano que advirtió de que la planta de Zaporizhia operaba con generadores diésel.
Y mientras tanto, las aduanas de Ucrania están asfixiadas por cientos de camiones que llevan días esperando para cruzar la frontera. Debido a los frecuentes apagones eléctricos en el país, los documentos son difíciles de tramitar, por lo que los conductores se ven obligados a esperar en sus cabinas.
Se han formado gigantescos atascos en el paso fronterizo de Purovne-Siret, entre Rumanía y la región ucraniana de Chernivtsi. Esta dirección es una de las más concurridas y demandadas por los exportadores ucranianos, ya que por ella pasa la carretera hacia los puertos europeos. Las esperas en los peajes para entrar a Ucrania han llegado a durar hasta 600 minutos a mediodía. Los conductores dicen que se están quedando sin agua y sin comida y nadie puede decirles cuánto tiempo tendrán que esperar hasta cruzar la frontera.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Y continuamos en Ucrania porque 2 sacerdotes de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana han sido arrestados por la administración de las fuerzas de ocupación rusas en Berdiansk, al oeste de Mariupol. Así lo ha comunicado el exarcado de la Iglesia Greco-Católica en un comunicado en el que el obispo auxiliar del exarcado arzobispal de Donetsk, Monseñor Maxim Riabuka, explica que la situación es difícil para los fieles.
Los 2 sacerdotes detenidos son los padres redentoristas Iván Levisti e Bodan Yeleta, párroco y vicario parroquial, respectivamente, de la Iglesia de la Natividad de la Bienaventurada Virgen María de la localidad de Berdiansk. Los 2, que se encuentran bajo arresto, han sido acusados de realizar actividades subversivas contra los representantes de las tropas rusas en esta localidad por presunta posesión de armas y municiones y de libros sobre la historia de Ucrania.
Estas acusaciones han sido desmentidas por el exarcado de Donetsk de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, que en un comunicado pide su pronta liberación y afirman que esta detención es una negación de los principios fundamentales de los derechos humanos para los 2 sacerdotes. Asimismo, el comunicado asegura que ambos desarrollan su ministerio de manera completamente legal desde hace 3 años.
Monseñor Maxim Riabuka asegura que después de haber sido arrestados, han registrado la casa religiosa y la iglesia y para justificar la detención se han inventado la excusa de los libros y las armas escondidas bajo tierra. Asimismo, el obispo auxiliar del exarcado arzobispal de Donetsk explica que la parroquia está cerrada ahora, lo que hace todavía más difícil a los fieles el poder reunirse. Por último, afirma que lo que pueden hacer es rezar por los sacerdotes y las víctimas de esta guerra para que el buen Dios los custodie y los ayude a superar estos momentos difíciles.
Y nos vamos al continente africano. En Camerún, la diócesis de Kumbo está promoviendo, con el apoyo de la Obra Pontificia de la Infancia Misionera, un programa de catequesis en institutos no católicos, dirigido sobre todo a la educación moral de los jóvenes que viven en ambientes difíciles.
La coordinadora de educación moral de esta diócesis, la hermana Miranda Musong, ha detallado que el programa está dirigido a estudiantes entre 11 y 18 años. Esta religiosa explica que la realidad de la crisis sociopolítica en las regiones del norte y sureste de Camerún durante los últimos 5 años y el cierre total de las escuelas en algunos lugares han mantenido a los estudiantes inactivos.
La hermana Miranda Musong añade que a esto se une que los jóvenes están expuestos a una gran cantidad de plagas sociales, como el abuso de drogas, relaciones prematrimoniales, robos y prostitución. La religiosa lamenta que muchos de ellos han asistido a tiroteos, secuestros, detenciones y saqueos e incluso homicidios.
Ante esta situación, la diócesis de Kumbo y en particular quienes llevan adelante este proyecto quiere contrarrestar los efectos de esta cultura de la violencia y el desprecio de las de la vida humana. Desde la Coordinación de Educación Moral de este obispado afirman que educar a estos jóvenes en estos valores les ayuda a no perderse.
Y continuamos en África. Obras Misionales Pontificias ha informado de que en Malawi la diócesis de Detsa será la responsable de organizar a nivel nacional la próxima jornada de la infancia misionera, que tendrá lugar el próximo 8 de enero. Será todo un acontecimiento para esta diócesis, que cuenta con 400.000 católicos.
Hace unos días tuvo lugar el lanzamiento oficial de la preparación de la jornada de la infancia misionera, con una ceremonia en la archidiócesis de Blantyre, la organización del año pasado. Allí se rezó un rosario misionero y se les entregó a los niños una vela para celebrar la próxima fiesta de la Epifanía. Como indica la Obra Pontificia de la Infancia Misionera, con la Jornada de la Infancia Misionera no se trata de ayudar a niños más necesitados, sino que sean los propios niños los que ayuden a los niños.
Y nos trasladamos a Chile. La diócesis de Valparaíso ha anunciado el regreso de la celebración presencial de la fiesta de la Virgen de Lo Vásquez, que se celebrará el 8 de diciembre en la solemnidad de la Inmaculada Concepción. El santuario mariano que alberga esta imagen espera recibir para la ocasión a 1 millón de peregrinos.
Con este motivo, el obispo de Valparaíso, Monseñor Jorge Vega Velasco, ha expresado su alegría de poder volver a celebrar esta fiesta con los fieles. Además, el prelado se ha dirigido de manera especial a quienes aquel día irán a cumplir alguna promesa y les ha invitado a transformarlas en actos de caridad. En este sentido, ha asegurado que estos ofrecimientos pueden ir al encuentro de la necesidad de la población.
El santuario de la Virgen de Lo Vásquez está ubicado a 32 kilómetros de Valparaíso y a 70 kilómetros de Santiago de Chile. Allí se venera a la Virgen bajo la advocación de la Purísima Concepción.
Cada 8 de diciembre este santuario recibe centenas de miles de peregrinos que llegan desde todo el país. En 2019 la última celebración presencial congregó a más de 800.000 peregrinos.
Noticias de la Iglesia en España.
El administrador apostólico de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, se despedirá de esta archidiócesis que ha gobernado en los últimos 8 años con una santa misa que se celebrará en la Catedral de Valencia a las 6 de esta tarde, hora peninsular.
Con este motivo, los obispos auxiliares de la Archidiócesis Valenciana, Monseñor Arturo Ross, Monseñor Javier Salinas y Monseñor Vicente Juan, han manifestado que quieren dar gracias por estos años de pontificado del cardenal Cañizares, por su servicio y entrega incansable e incondicional a todos ellos. Además, aseguran que durante estos años han podido descubrir en el cardenal Cañizares la figura del pastor según el corazón de Jesucristo, buen pastor que da la vida por sus ovejas.
Igualmente, los prelados indican que la aceptación de la renuncia del cardenal Antonio Cañizares al gobierno pastoral de la Archidiócesis de Valencia por el Papa Francisco el pasado 10 de octubre y el nombramiento de Monseñor Enrique Benavent como nuevo arzobispo es un acontecimiento decisivo para la vida de esta archidiócesis que les mueve a dar gracias a Dios.
Por su parte, el cardenal Cañizares ha dirigido una carta a sus diocesanos en la que les invita a asistir a la Eucaristía de despedida para orar y que puedan vivir los años que Dios les conceda, prosiguiendo adecuadamente el ministerio episcopal que la Iglesia les encomendó hace más de 30 años. El purpurado agrega que a todos le gustaría despedir, abrazar, agradecer y pedir perdón, y subraya que con todos desea unirse en la misma comunión en el cuerpo del Señor que les hace ser su Iglesia.
Y nos vamos a Aragón. La Delegación de Misiones de Zaragoza celebra hoy el encuentro de misión y contemplación. Tendrá lugar en el Monasterio de Nuestra Señora del Rosario, en la localidad aragonesa de Daroca, a las 6 de la tarde, hora peninsular.
En estos encuentros organizados en Zaragoza unen el reconocimiento de la oración, la primera obra misional, como afirma el Papa Francisco, de las hermanas contemplativas del monasterio y el espíritu misionero de una institución volcada en la misión. Además, este año se celebra el quinto centenario de este monasterio de las monjas dominicas del Santísimo Rosario, que comenzó su andadura en 1522, por lo que será una oportunidad de dar gracias a Dios por esta verdadera escalera al cielo que constituye la vida contemplativa.
Por otra parte, la Conferencia Española de Religiosos ha anunciado que el próximo 10 de diciembre tendrá lugar en Madrid un encuentro organizado por el Área de Misión Compartida de esta entidad. Será de 9:15 de la mañana a 2:30 de la tarde, hora peninsular.
En esta jornada profundizarán en la llamada a caminar juntos, en fidelidad al espíritu que los convoca a anunciar el Evangelio en una iglesia sinodal. La Conferencia Española de Religiosos ha explicado que también es una llamada a caminar juntos como familias carismáticas, en fidelidad creativa a los carismas fundacionales de pertenencia.
Y coincidiendo con el 30º aniversario de la Fundación Padre Arrupe, han vuelto a organizar su tradicional concierto benéfico. Tendrá lugar en el Auditorio Nacional de Música, en su 25ª edición, el próximo sábado 10 de diciembre, a las 11:30 de la mañana, hora peninsular.
Un año más, esta fundación promueve esta representación con el objetivo de seguir recaudando fondos para su proyecto educativo y de salud en el Soyapango, una de las zonas más vulnerables del Salvador. El concierto estará a cargo de la Orquesta Metropolitana de Madrid y el Coro Talía, bajo la batuta de la directora de la orquesta, Silvia Sanz. También contará con la participación de la bailarina de ballet clásico español, Sara Martín. Durante dos horas podrán disfrutar de dos horas de música clásica, villancicos navideños y baile español mientras colaboran con un fin solidario. Las entradas ya están a la venta a través de la página web oficial de Fundación Padre Arrupe.
Información internacional.
Comenzamos esta sección para hablarles de China, donde las protestas contra las restricciones impuestas en su estrategia de cero COVID se han extendido este fin de semana a importantes ciudades como Pekín, Shanghái o Nanjing, tras la muerte el jueves de 10 personas en el incendio de un edificio aparentemente confinado en Urumqi, al norte del país.
Las muestras de indignación que inundaron el fuertemente censurado Internet chino el viernes se han transformado este fin de semana en vigilias, en recuerdo de las víctimas que, según han indicado algunos comentaristas, pasaron los últimos 100 días de sus vidas recluidos en sus domicilios.
Mientras la prensa oficial no da cuenta de los incidentes, algunas grabaciones muestran cómo decenas de personas arrancaban las vallas con las que las autoridades cierran las urbanizaciones confinadas en el norte de Pekín.
Pekín, especialmente blindada contra los rebrotes desde 2020, experimenta ahora sus niveles más altos de contagios. Según el último parte oficial, ayer fueron detectados más de 4.300 nuevos casos, de los que el 82% son asintomáticos.
Cambiando de asunto, la comunidad internacional observa con esperanza el diálogo retomado en México entre el gobierno y la oposición de Venezuela, un diálogo que ayer dio a luz un acuerdo en materia de protección social que permitirá desbloquear fondos venezolanos congelados en el extranjero para financiar proyectos sociales.
Dag Nylander, director del Centro Noruego para la Resolución de Conflictos, que actúa como mediador en las negociaciones, ha explicado que las partes han acordado hacer todas las gestiones ante las autoridades e instituciones nacionales y extranjeras que corresponda para obtener los fondos legítimos de la República que se encuentran congelados en el sistema financiero internacional necesario para alcanzar los objetivos planteados. Estados Unidos ha reaccionado autorizando a la petrolera Chevron a retomar operaciones limitadas de extracción de recursos naturales en Venezuela.
Y al menos una decena de personas siguen desaparecidas tras el corrimiento de tierras en la isla italiana de Ischia provocado ayer por las fuertes lluvias. Hasta ahora se ha confirmado la muerte de una mujer y de una niña. La isla recibió 126 milímetros de lluvia en 6 horas, la mayor precipitación en 20 años, según las autoridades.
Mientras seguía lloviendo, los rescatistas trabajaban con cautela con pequeñas excavadoras para buscar posibles víctimas y supervivientes en unos 6 o 7 metros de barro. Más adelante se han unido a la búsqueda más refuerzos, equipos de perros, rastreadores.
Sin embargo, las labores de rescate se han visto obstaculizadas por las continuas lluvias y los fuertes vientos, que también retrasan la llegada de los transbordadores que traían refuerzos desde el continente.
Ante estos sucesos, el Papa Francisco, tras el rezo del Ángelus esta mañana en la Plaza de San Pedro, ha expresado su cercanía con la población de la isla de Ischia. El pontífice ha asegurado que reza por las víctimas y por todos los que han puesto en marcha los auxilios por las inundaciones.
Información nacional.
El Partido Popular llevará este martes al Pleno del Congreso una proposición de ley orgánica para regular el problema de la ocupación, con medidas como asegurar que el desalojo sea inmediato y que se endurezcan las penas en el caso de que esta práctica sea promovida por mafias.
En concreto, los populares dicen que regular el desalojo y que se haga de forma inmediata en el caso de que la situación sea de flagrante delito y en caso de que no lo sea, en un plazo máximo de 24 horas. Asimismo, piden la recuperación del delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de hasta 3 a 5 años para que se puedan tomar medidas cautelares y que los ocupas no se puedan empadronar en el inmueble ocupado sin tener acceso a determinados beneficios.
Con esta nueva regulación, el Partido Popular plantea habilitar a las comunidades de propietarios como personas jurídicas para que puedan iniciar los procesos, porque suelen ser los primeros en identificar la ocupación.
El pasado 3 de noviembre, el Pleno ya rechazó una moción en la que el PP compendiaba todas estas recetas antiocupas y que pactó con Vox y Ciudadanos, los únicos grupos que la apoyaron. La previsión es que lo mismo suceda el martes con su proposición de ley.
Y es que España acumula 9.949 denuncias por ocupación de viviendas en el último año y medio, de las cuales más de 3.600, el 36,64%, estaban habitadas. Así lo reflejan los últimos datos enviados al Congreso por el Ministerio del Interior.
El Gobierno destaca que las denuncias por ocupación, sin diferenciar entre allanamiento y usurpación de vivienda, han bajado entre un 7 y un 10% en lo que va de 2022. En concreto, entre 2021 y julio de 2022 se contabilizan un total de 9.949 denuncias, una media de 523 denuncias al día.
La Comunidad de Madrid figura a la cabeza de denuncias tanto de viviendas habitadas como vacías. La segunda provincia con más ocupaciones de viviendas es Valencia, con 979, seguida de Málaga, otra zona costera, y con gran número de segundas residencias.
Interior señala como causas del incremento de este tipo de delitos la coincidencia de diversos factores, entre los que destaca claramente dos: el elevado número de inmuebles vacíos y de personas que pierden su morada por deudas o pérdida de empleo, por la situación económica derivada de la concatenación de la crisis del COVID, la crisis de logística y de producción internacional y la generada por los efectos de la invasión rusa de Ucrania.
Y les contamos también que el Tribunal Supremo revisa este martes, en plena polémica por la aplicación de la ley del solo sí es sí, la sentencia en la que un exjugador de fútbol de la Arandina fue absuelto tras ser condenado previamente a 38 años de cárcel y otros dos vieron rebajadas sus penas a 3 y 4 años al ver los jueces abuso sexual y no agresión.
La sala de lo penal se reúne para la deliberación y fallo de los recursos de la Fiscalía y los dos condenados contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que modificó notablemente la dictada anteriormente por la Audiencia de Burgos.
Se trata de uno de los primeros recursos de casación en los que el tribunal estudiará cómo afecta la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como Ley del Solo Sí es Sí, a la revisión de condenas por delitos sexuales.
Desde esta semana, el Supremo tiene encima de la mesa varios recursos de condenados que piden adecuar a la baja sus penas en base a esta norma, si bien fuentes del alto tribunal dejan claro que hay que ir caso a caso y que la unificación de doctrina afectará a una parte menor de los procedimientos, ya que no se puede evitar la rebaja de las penas máximas de acuerdo a la nueva legislación.
Y el 46,6% de la superficie geográfica de España está en sequía prolongada, directamente asociada a la falta de precipitaciones. La sequía se ha reflejado esta semana en las fuentes ornamentales de Barcelona. El ayuntamiento de la ciudad condal ha tomado la decisión de cerrar los surtidores de todas las que se abastecen con agua potable. Es un gesto que pone de manifiesto la situación de escasez que vive esta comunidad autónoma, que ya ha implantado restricciones al uso del agua en más de 500 municipios.
Pero Cataluña no es el único territorio en alerta por la sequía que afecta al consumo humano, la economía y el medio ambiente. En toda España hay 18 regiones en situación de emergencia donde ya se han tomado medidas, 26 en alerta y 29 en las que la situación es preocupante, de acuerdo con el último informe disponible de la Subdirección General de Planificación Hidrológica del Ministerio para la Transición Ecológica. Casi la mitad de la superficie española se encuentra en sequía prolongada, según los mismos datos.
Y el sector lácteo ha tildado de inoportuna la aplicación de nuevos impuestos como el del plástico en España y ha reclamado apoyo para proteger una producción esencial para la alimentación en Europa. Así lo ha destacado el presidente de la Federación Nacional de Industrias Lácteas, FENIL, Ignacio Elola, en la inauguración del Congreso Europeo de Industrias Lácteas celebrado este año en Madrid.
Elola ha asegurado que toda la cadena de valor está sufriendo las consecuencias del aumento del precio del gas y de la electricidad, a lo que se suman la sequía y el encarecimiento de los piensos, cereales y materiales como el plástico, el vidrio o el cartón.
Y en Madrid, los amantes de los vehículos clásicos tienen una cita este fin de semana en IFEMA para visitar Retromóvil, el gran escaparate para los vehículos que en su momento fueron grandes iconos del mundo del motor y que hace ya años que no vemos circular.
Retromóvil Madrid es la feria decana de la capital en el sector del automóvil y motocicletas de colección. En el evento, además, se venden repuestos, documentos, revistas y manuales muy valorados por los aficionados. En esta exposición, los visitantes podrán disfrutar de una selección de automóviles centenarios, deportivos y algunos modelos únicos. Podrán también disfrutar de modelos míticos de los años 50, 60 y 70, entre otros muchos.
Información deportiva.
Les hablamos de fútbol. La selección española se mide esta tarde a las 8 a Alemania en el segundo partido de la fase de grupos en busca de una victoria que les permita asegurarse el pase a octavos del Mundial de Qatar tras la victoria en la primera jornada ante Costa Rica. Alemania, por su parte, necesita un triunfo que les permita salir de la última posición del grupo E, en la que se encuentran con 0 puntos tras su derrota ante Japón.
Precisamente en el primer partido de la jornada de hoy, que enfrentaba a Japón y Costa Rica, se ha saldado con una derrota para el combinado nipón, ya que Costa Rica, con su único gol de Kaiser Fuller, se ha impuesto para sumar sus primeros 3 puntos y colocarse tercera, empatada con Japón.
A las 2 ha dado comienzo el partido entre Bélgica y Marruecos, en el que los belgas buscan su segunda victoria en esta Copa del Mundo para sellar su pase a octavos. Los marroquíes necesitan una victoria para no quedarse fuera del Mundial. Cuando llevan disputados 29 minutos, el marcador es empate a 0.
Por último, a las 5 de la tarde jugarán Croacia y Canadá. Los croatas, que empataron a 0 en Marruecos, con Marruecos, necesitan 3 puntos para poder seguir optando al pase a octavos, mientras que Canadá, que perdió ante Bélgica, buscará resarcirse de este mal comienzo.
Y finalizamos ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde de nuevo se cubren los cielos de gran parte del territorio español debido a una borrasca atlántica que dejará precipitaciones en Galicia y se irán extendiendo hacia otros puntos del norte, oeste y centro peninsulares sin llegar a la franja mediterránea ni a ambos archipiélagos. Y las temperaturas se mantienen bajas, las mínimas, pero las máximas sumarán de nuevo algunos grados. Y mañana lunes tendremos precipitaciones desde la madrugada que irán avanzando de oeste a este, llegando a primeras horas a la vertiente mediterránea y dejando algunas nevadas en los Pirineos, terminando las lluvias en el archipiélago Balear. Las precipitaciones no durarán mucho y se abrirán claros en amplias zonas del país, excepto en el norte, donde podría seguir lloviendo. Las temperaturas mínimas bajan en puntos del norte y oeste peninsulares, se recuperan ligeramente en el centro, área mediterránea y en ambos archipiélagos. Las máximas bajarán de nuevo.
Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Rocío García y en los micrófonos Pilar Lucas y Marta Troyano. Les ofreceremos más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Buenas tardes.
Informativos de Radio María.